MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo que me acompañen esta noche. Una noche muy fría y también va a ser mucho más frío en la madrugada, así que cúbranse porque pues estamos en una temporada muy complicada en materia de salud y pues todos, absolutamente todos, adultos, niños, ancianos, todos somos vulnerables a tener una gripa o estar mal de los bronquios, y pues los hospitales están realmente en condiciones muy complicadas. Está conmigo en el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud desde su casa, y a quien también le agradezco muchísimo, a Bernardo Sebastián.
¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. Sí, exactamente, estos días han sido fríos, estos días han sido para algunos incluso hasta de preocupación, porque pues se confunden lo que es las gripas con lo que puede llegar a ser COVID, y la gente está pues confundida, en realidad.
Es exactamente eso, ¿no? La gente llega a confundirse, por eso cualquier síntoma, cualquiera que sea, pues hay que ir de inmediato con el médico, que el médico también pues valore cuáles son los síntomas, porque muchos síntomas pueden confundirse con una gripe pues común y corriente, pero pues muchas gripes también están llevando a lo que era el H1N1, que pues fue aquella que era una gripe porcina que atacó a México en el 2009 y que también fue una alerta sanitaria mundial. Pero en fin, vamos viendo que todo este tipo de cosas que ocurrieron, esa alerta que de aquel virus, es un coronavirus también que surgió en el estado de Veracruz, en un niño, fue el paciente cero, pues ya ha generado la muerte de más de 650,000 seres humanos en lo que son los últimos 11 años. O sea, estamos hablando de que además del COVID hay muchas más enfermedades, por lo cual hay que cuidarnos. Acompáñanos durante la siguiente hora de información y análisis. El COVID no es una broma. Usa cubrebocas como cortesía. Tú proteges a la persona con la que estás hablando y la persona, si trae cubrebocas, te protege a ti. Así es de simple. Yo te protejo, tú me proteges. Es la manera como vamos a poder disminuir el ataque del COVID. Reitero, yo te protejo con el cubrebocas y tú me proteges. Es más, para que vean ustedes cómo son las cosas. Bueno, voy a platicarlo un poquito más adelante, pero vean ustedes, este señor que nunca estuvo a favor del cubrebocas y que decía que pues no funciona porque la Organización Mundial de Salud dice que no es cierto, y después sale este Fernández Noroñas que pues siempre dice la Organización Mundial de la Salud de que pues da una falsa sensación de seguridad. Lo que ocurre, y es una pena que este tipo de personajes como el señor Hugo López, quien está ahorita en Argentina, en donde están colocando una serie de medidas drásticas, y ahí sí nos están diciendo, ay, por favor, si es usted tan amable de dejar de estar en la calle, no, imponen toque de queda en la noche. El señor López-Gatell ya no va a poder salir de noche a divertirse, si es que le gusta divertirse, si es que va también, no lo sé, porque eso no nos han dicho, no lo hemos sabido, si fue con alguna persona que lo acompañe fuera de sus actividades profesionales. Estoy pensando su novia, no sé si lo acompañó, esta chica boliviana, también de los grupos de izquierda bolivariana. Pero en fin, eso ya es su vida personal, pero lo que sí está es que no va a poder salir a divertirse este fin de semana. Veamos cómo allá en este país, de un gobierno socialista abierto y descarado, dicen que sí. Así son las reglas, y él nunca se quitó el cubrebocas cuando estuvo hablando con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esto se llama incongruencia, ¿no? Digo, si no le hace daño y si no sirve para nada, pues ¿para qué trae el cubrebocas? Y lo hubiera demostrado que los mexicanos somos bien machos, el señor Fernández, de la dinastía Kirchner Fernández. Pues ¿para qué? Para que pudiera decir, los mexicanos somos, ya saben, bien aventados para el frente, pero no, ya saben cómo es Hugo López Martín. Bueno, yo les digo que se cuiden. Y esto, además de que ya se activó un llamado código azul. Este código azul, que no lo dicen oficialmente, sino lo manejan varios socorristas y pues paramédicos, descartan dar atención prioritaria a los pacientes que los paramédicos consideren que tienen pocas posibilidades de sobrevivir y que no sean entubados. Hay dos códigos, uno blanco y otro azul, desde diciembre del año pasado. De acuerdo con los signos vitales del Centro Regulador de Urgencias Médicas, no hay espacio en hospitales públicos y privados para los enfermos de COVID y se aplican entonces sí una serie de códigos bioéticos con el único fin de darle espacio a quienes puedan sobrevivir. Eso es lo más importante, a quienes puedan sobrevivir. Si tú tienes un síntoma, de inmediato busca apoyo médico. De inmediato, no permites, síntoma de gripe, que te tienes la nariz tipada, la garganta inflamada, tienes tos, tienes temperatura, perdiste el olfato o el gusto, todo este tipo de síntomas que los hemos mencionado hasta el cansancio, acude a un médico. ¿Por qué? Porque entonces, si tú eres sintomático y quizá fuiste asintomático y pudiste haber contagiado a varias personas. Este es el nivel de gravedad. Este llamado código azul a pacientes se les ubica, ya los establecieron, a pacientes que tienen una saturación menor al 45%, que cuentan con algunas de las comorbilidades, como son la diabetes, presión alta y otro tipo de enfermedades que ya los evalúan los paramédicos. Y estos que agravan el padecimiento, y un factor también muy importante, si son mayores de 65 años con estos padecimientos. Esto lo comentan estos paramédicos, y estuve yo platicando hoy por teléfono con uno de ellos, y me dice, esto lo que tenemos ya, es la instrucción, vamos, nos marcan al 911, de ahí nos dan una orden para ir a un domicilio, recogemos al enfermo y lo llevamos al hospital. Si en el camino valoramos que ya está muy mal y no es posible salvarle la vida, ya ni siquiera, en ocasiones, ni lo sacan de su casa, ni siquiera lo suben a la ambulancia. Así están las cosas. No hay suficientes tomas de oxígeno, no hay camas, no hay suficientes medicamentos, no hay médicos para cubrir las necesidades del sistema. Los médicos ya están agotados física, mental y espiritualmente. No hay incluso espacios en los crematorios y en los panteones. Tienen que hacer ya filas, trámites burocráticos, en fin. Vamos, esto era de esperarse. No es nada que nos sorprenda. Pero ya estamos llegando a ese nivel de un colapso del sistema de salud. La situación que vivimos en el país no es consuelo para nada, esto sí se los digo. Pues lo viven también otros países en vías de desarrollo, más bien en vías de subdesarrollo como el nuestro. Es que la extrema gravedad y nos encaminamos precisamente a lo que nunca habíamos pensado que podríamos llegar, incluso ni las mismas autoridades lo pensaban. Este señor Hugo López, que anda de viajero en los momentos más críticos de la pandemia, él anda viajando el señor a nivel internacional. Bueno, hoy llegamos a 15 mil muertos en un solo día, para ver la dimensión de esta catástrofe. En el terremoto del 85 nos dijeron que habían fallecido entre 8 y 10 mil personas. Ya estamos 14 veces más de lo que fue el terremoto. Esa es la dimensión de esta catástrofe. Estamos realmente en condiciones muy, muy delicadas. Y como les dije, pues ya está este señor Hugo López allá en Argentina, pavoneándose con alta burocracia socialista, tomando un buen vino y bonito y sabrosos bifes, allá en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Quizá esté escuchando algún buen tango, en fin. Que lo disfruten, ¿no? Y esto nos está como mito y nos dice, es porque fue a ver cómo se comporta la vacuna rusa, la Sputnik, y allá se reunió con altos funcionarios del gobierno ruso para ver lo del asunto de Sputnik. Miren, esto es una mentira falaz. Hay una empresa que se dedica y es intermediaria de esta vacuna Sputnik, y es una empresa rusa. Y esos tienen sucursal en México. Han estado hablando con López-Gatell aquí en México. Pero pues el señor se fue, lo sacaron. ¿Por qué? Porque era mucha la crítica, porque se había ido a una de vacaciones el fin de semana. Pues se fue nada más que a una playa nudista, la playa Zopilote, allá en Oaxaca. No sé si fue también, estuvo en traje de Adán, pero pues lo único que sí queda claro es que estaba en esa playa. Yo no sé lo demás porque a mí no me consta. La 4T, en otro tema, la 4T quiere desaparecer los organismos autónomos como el Instituto de Acceso a la Información. Dice que habrá más transparencia, Pero se reserva, miren, nada más cómo es el nivel de transparencia que quieren los políticos en el poder. Dicen que va a haber más transparencia si desaparece el Instituto de Acceso a la Información. Ajá. ¿Y saben por cuántos años se va a reservar la información sobre la compra de las vacunas contra el COVID? 5 años. Si hay un delito, simplemente prescribirá. Dicen que son raros, son caros los servicios de los organismos autónomos. Más cara es la falta de transparencia, más caro es que el gobierno haga las cosas en lo oscuro, más caro es que se fomente la corrupción en lo oscurito. Y al final de cuentas es mucho más delicado que el gobierno se convierta en juez y parte. El INE, por ejemplo, y alguna vez tuve yo una discusión con un grupo de muchachos de la FES Acatlán sobre la función del INE. Yo dije, miren ustedes, el INE sí es un organismo carísimo, es uno de los más caros del mundo, relación voto democracia, voto y presupuesto. Bueno, les dije yo en aquel entonces, pero ¿saben qué es más caro? Es no tener democracia. Y que la democracia la esté manejando el gobierno. Eso es terrible. Y es un paso muy importante el que dimos de que las elecciones sean lo más que sea posible de tipo ciudadano. Hoy están los partidos políticos, pero de alguna manera se exhiben los partidos políticos entre sí. Cuando están en manos del gobierno, no hay forma. Y esto ocurrió durante el priato, durante varias décadas en el país. Y aquellos que lo vivimos nos dimos cuenta cómo la democracia se manejaba, cómo era manipulada la democracia por aquellos cachorros de la Revolución Mexicana. En fin. Sacan a huevazos al líder nacional de Morena, Mario Delgado, y a la candidata del gobierno de Colima, Indira Vizcaíno. Y estalló la huelga en Interjet, 4 meses sin pagar salarios y los problemas con el SAT. Se vislumbra una quiebra inevitable. Vamos a cuidarnos. Esto y más, hoy, aquí, en MBS Noticias.
Twitter, arroba, V. Sánchez Baños, arroba, VSBNMBS. Y arroba MBS Noticias.
El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. William Shakespeare, escritor británico.
Muchas gracias. Vamos a las notas. Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez, la mañanera de López Obrador.
Efectivamente, Víctor, gracias, buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició el día con un reconocimiento a su homólogo estadounidense Donald Trump.
Celebrar que hubo un comunicado del presidente Trump garantizando que va a llevarse a cabo una transición ordenada, pacífica, creo que es una buena noticia.
Y nuevamente se opuso a la regulación en redes.
Leí la carta del dueño de Face, lo sentí con mucha prepotencia, hablando de sus normas, deciden empresas particulares silenciar. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el control de las redes sociales.
Presidencia también respondió a las advertencias de que al desaparecer la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se afectarían los estatutos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos.
Alguien comentó que el IFETEL no se podía desaparecer porque está en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a analizarlo. No podemos hacer nada violatorio de la ley, pero vamos a una revisión general de todos estos organismos. Son como tapaderas, cortinas de humo, son como organismos alcahuetes.
También se afirmó que de absorber el Instituto de la Transparencia, las solicitudes de información se resolverán en 72 horas.
Fastras, así, rápido. Que se esté obligado en 72 horas a entregar la información. Que no haya reservas. Transparencia completa. Y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado. Pero eso lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública.
Hoy se dieron más detalles sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus.
Estamos consiguiendo las dosis necesarias. Se comunicó el doctor Hugo López-Gatell. Y hay muy buenas noticias que Argentina, 2 vacunas, AstraZeneca, vamos a tener posiblemente para finales de febrero. También son buenos los resultados de la vacuna de Rusia y de China. Hago un llamado a que esperemos nuestro turno. Pueden haber gandallas, pero una, 10 golondrinas no hacen verano.
Ya en Michoacán, así cerró López Obrador las inauguraciones de cuarteles de la Guardia Nacional en Marabatío y Zamora.
Vamos a seguir hasta vacunar a toda la población. Tenemos 32 mil millones de pesos para la compra de las vacunas. Tenemos esos recursos porque se han manejado las finanzas públicas con honradez. Es muy importante continuar con el proceso de transformación. El COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste. Vamos a salir de la crisis económica, vamos a enfrentar la pandemia, pero tenemos que terminar ya de fabricar la vacuna contra la corrupción. Esa vacuna está en fase 3 y la tenemos que dejar bien preparada para que nunca más se le robe al pueblo.
Hasta aquí la información.
Muchas gracias, te agradezco mucho, Rocío Méndez, y pues vamos a una breve pausa, vamos a comentar también lo que dijo el presidente.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. De acuerdo con la Concanaco Servitur, durante las dos semanas de diciembre de 2020, se perdieron ventas por más de 266.600 millones de pesos en comparación con 2019.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Hay varios puntos que es importante analizar sobre la mañanera de López Obrador. Dice que son muy caros los organismos autónomos. Y miren, yo he estado muy de cerca en lo que ha sido la aprobación, la discusión sobre los organismos autónomos, que en su momento la izquierda lo estaba proponiendo también. ¿Por qué? Porque cuando se convertía en juez y parte el gobierno, en muchos de los negocios, sí, en los negocios de comunicaciones, en los negocios de las energías, en el negocio de, en fin, de la, más bien la Comisión Federal de Competencia, cuando estaba el gobierno, entonces se fomentaba la corrupción en forma extraordinaria. El presidente dice que no, se va a acabar la corrupción, que ya tenemos la vacuna en fase 3 contra la corrupción. No es cierto. La verdad de las cosas es que la corrupción sigue campeando y ahora con Morena. Los morenistas, y lo veo, tengo una columna en la cual me dedico yo a analizar para el Heraldo de México los estados y los municipios, y obviamente todos los estados y municipios del país, donde pues, o donde no ha cambiado absolutamente nada, en donde los moches siguen campeando, en donde pues no estamos hablando de uno, dos o tres, estamos hablando de cientos, y no nada más de los de Morena, sino también están metidos los del PRI, los del PAN, y todos los gobiernos están, estamos viendo de que es bien difícil erradicar la corrupción, y lo entiendo,
Víctor,
pero eso de que se está acabando no es cierto. Dime, Bernardo.
Para los mexicanos, desafortunadamente, un buen gobernante es aquel que es corrupto, pero hace su trabajo. Aquel que es corrupto y fomenta el empleo, aquel que es corrupto y en sus negocios genera riqueza para sus gobernados. Es desafortunadamente, estamos pues acostumbrados a eso los mexicanos. Quisiera yo pensar que hay políticos que nos... que sean como de ícono, que sean modelos a seguir. Desafortunadamente en México no los tenemos. El presidente quiere apuntar a Juárez. Si revisamos la historia, tampoco Juárez fue ese gran ídolo, gran prócer, ese personaje sin pecado. Yo creo que lo que estamos buscando todos los mexicanos, tal vez sí es que funcionen las cosas. Por ejemplo, nos dan información a cuenta gotas de lo que va a pasar con la vacuna. Nos dan información a cuentagotas de cómo están procediendo con el uso del dinero que sacaron de los fideicomisos. Yo no pienso que hablemos por gente de un partido, gente de Morena, PAN, PRI. Estamos pensando que son mexicanos, y son mexicanos que desde sus orígenes traen un deseo de enriquecerse. No sé cómo lo vean ustedes o, bueno, nuestro auditorio, pero creo que el problema más grande es que desde pequeños se les enseñan a que hay que buscar la forma de generar riqueza, hay que buscar la forma de que el negocio deje.
Claro.
Desafortunadamente tiene que dejar para ellos, y queremos que deje para todo el país.
Mira, aquí hay algo, ¿no? Por ejemplo, un caso, una alcaldesa de Morena en un estado, bueno, Solidaridad concretamente allá en Quintana Roo, se llama la señora Beristain, vendió un avión, un jet, Cessna, un jetcito, lo vendió en la cantidad de 2 millones de pesos, más barato que si fuera chatarra. El avión lo acababan de le dicen un overhaul, o sea, acaban de actualizar, en fin, todo lo que tenga que ver para que pudiera volar, apenas en el 2019. Aquellos que conocen de aviones dicen, estaba en óptimas condiciones. Un avión de esa categoría valdría entre 15 y 20 millones de pesos, pero la señora la vendió en 2 millones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que no ha cambiado esto, y estamos hablando de una gobernante, una edil de Morena. Y no le hacen nada, nada absolutamente. Mira, eso es una de las cosas. Pero en fin, vamos a ver las medidas contra la pandemia. Perdón, estima el Fondo Monetario Internacional, pues varios aspectos que debe manejarse la economía mexicana. Citlali Sáenz.
Hola, Víctor. Buenas noches a ti también, a nuestros amigos del auditorio. El Fondo Monetario Internacional afirmó que el manejo que ha tenido México para combatir la pandemia del COVID-19 provocará que la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano sea de las más negativas en las economías emergentes, a pesar de contar con acceso a crédito en dólares y con niveles de deuda que no son exageradamente altos en comparación con otros mercados similares. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, explicó que la economía mexicana le tomará 5 años en regresar a los niveles antes de la crisis por esta pandemia y con niveles mediocres de inversión. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Muchas gracias, Itlali. Sí, sí, miren, pues son muy optimistas luego los políticos. Y esto, repito, no es nada más de un solo partido. Y lo veo en todo el mundo. Pero eso no es tampoco consuelo. Pero pues es muy difícil que logremos el nivel de crecimiento, o sea, que recuperemos el nivel de empleo que tuvimos en el 2019. Independientemente de las medidas que se tomaron ese año, como por ejemplo lo del asunto del aeropuerto que se canceló, en fin, fueron muchas medidas que le pegaron directamente al empleo, es muy difícil que la economía pueda recuperarse, así como lo escuchan, durante el resto del sexenio, pueda recuperarse a aquellos niveles. Lo vemos, no nada más en México, sino lo vamos a ver en el 90 o quizá el 99% de los países en el planeta. ¿Algún comentario, Bernardo?
Pues el único país que va a crecer va a ser China, y debido a su manejo no estricto, casi militar, de la pandemia.
Sí, dictador.
Creo que en este momento bien han señalado que los niveles de inversión son muy por debajo de lo estimado, sí. Y honestamente, de lo necesario para que México pueda seguir, pues, en esa inercia que tiene, que debería tener un país. A mi criterio, México lo que tiene ahorita es una escasez de confianza. No solamente de inversión, también del gasto, porque los mexicanos, pues, dicen que no están acostumbrados a ahorrar, pero pues, yo veo que muchos mexicanos tienen su dinero agarrado y aferrado y hasta ahora sí debajo del colchón.
¿Cómo van a tener para ahorrar si no tienen ni para comer, caray?
Por algunos no tienen ni para comer, pero hay otros mexicanos que tienen mucho dinero, que son los empresarios, que son los que están en la lista de Forbes, que no pueden y ahorita no quieren soltar su dinero, que no quieren invertir, momento dinero bueno a lo que ellos consideran malo, algo así que es. Les va a perder, algo que no les va a rendir y que aún peor, puede ser visto como una mala inversión en su futuro y un empresario que no tiene éxito.
Así es. Bueno, así van a ser las cosas. No vemos mucha luz al final del túnel, por lo pronto en el mediano plazo, en México y en mucha parte del mundo. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Según la Concanaco Servitur, para evitar un mayor daño a la salud y economía, es urgente implementar acciones que ayuden al sector productivo y la sociedad a sobrellevar esta pandemia.
Debate. Comunícate. Y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Y miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Francisco.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A tus órdenes, amigo.
Mucho gusto. Gracias, qué amable eres. Oye, pues estamos viendo, ayer más bien vi un desplegado de algunos empresarios restauranteros que es, los veo muy angustiados por la situación que están viviendo, por una parte. Y por otra vi una carta de un restaurantero, que es un migrante, y en donde pues la verdad me hizo un nudo en la garganta, porque pues estamos hablando de seres humanos detrás de cada uno de estos negocios, que están viviendo momentos muy críticos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Y qué es lo que podría darse de solución a este sector tan importante en la economía nacional?
Sí, claro que sí, mira, en realidad lo que está pasando es, como sabes, nuestra catástrofe inició el 20 de marzo. Esto significa que llevamos ya 10 meses en medio de una situación muy crítica. Si sumamos y hablamos exclusivamente de la Ciudad de México o del Valle de México, podemos decir que dentro de estos 10 meses tuvimos cerrados 120 días. Adicionalmente, si analizamos cuando abrimos, pues lo abrimos con unas ventas realmente muy por debajo de lo que se requiere para mantener el nivel de subsistencia. Entonces, cuando nuestros ingresos son menores a nuestros egresos, pues empezó una situación que se ha ido carcomiendo al establecimiento, en donde durante los meses que estuvimos abiertos, pues hubo que hacerse de préstamos, hubo que pedir dinero, hubo que hacer aportaciones de capital, porque había que mantener un negocio, había que realizar una serie de gastos para garantizarle a todos nuestros clientes que estábamos apegándonos a un protocolo que elaboró la CANIRAC y que básicamente habla de la sana distancia, del uso de tapabocas, la careta, el termómetro, tapetes sanitizantes y toda esta serie de cosas que seguramente ya muchos de nuestro público está enterado. Entonces, claro, digamos que en este lapso pues ha sido una decisión muy difícil, y entonces en diciembre, cuando nuevamente tenemos que cerrar, pues digamos que hacemos crisis. Hacemos crisis porque todavía no nos estábamos recuperando del impacto en donde estamos, y si en marzo nos agarraron mal parados, ahora nos agarraron, digamos, hincados. Entonces esto ha provocado este grito angustioso de abrimos o nos morimos, que no es más que nada más que una manifestación del momento de desesperación que está viviendo este gremio. No se trata de olvidarnos de que hay una pandemia, de que hay gente que está contagiando, hay gente que está muriendo. Sin embargo, prácticamente como gremio, pues nos tendríamos que sumar también a esta tendencia de fallecimientos, porque hemos perdido muchos establecimientos, ha habido muchos empleos que se han perdido por la situación en la que nos encontramos. Entonces, este llamado es a la autoridad decirnos, como estamos, ya no podemos seguir. Necesitamos ayuda, es un grito de auxilio, es un grito respetuoso, porque estamos tratando de mantener dentro de los canales de respeto y de equilibrio, pero darle y demostrarle y tratar de convencer a la autoridad de que ya llegamos a nuestro límite y pedirnos más, pues ya no es posible.
Francisco, ¿cuántos empleos están en riesgo? Porque es una parte, son los empleos que representan a la vez una cadena que lleva a muchas familias.
Sí, Víctor, mira, te platico un poco el tema. Precisamente este año nos entregó el INEGI el estudio para determinar cuánto y cómo está conformado en nuestro gremio. Te voy a dar datos importantes. En el 2014 había 1,450,000 empleados directos. Sí. Para el 2019 había 2 millones. Esto significa, y te habla del dinamismo de este sector, 600,000 empleos. Te puedo asegurar que hay muy pocos sectores económicos que pudieron generar tal nuevo empleo. Entonces, 2 millones de manera directa más otros 3 millones de manera indirecta. Y si consideramos la cadena de valor que viene insertada en ello, que es la ganadería, la pesca, la agricultura, pues hablamos de un número muy importante de generación de empleo. Entonces, cuando se viene esta pandemia, pues evidentemente nosotros, recordando aquella época de la influenza, sabíamos que nos iba a pegar muy fuerte, ya lo sabíamos, de hecho mandamos como candidato acá el primer comunicado en enero, a principios de año. Entonces, hoy, inclusive los datos del propio Instituto Mexicano de Seguro Social, porque es muy importante decir que estos datos son los oficiales, o sea, no los estamos sacando de la manga, no estamos inventando ni deduciendo, son los datos oficiales que nos entregó el propio INEGI y el CIDE en un estudio que mandamos a hacer, donde nos decía de toda esta numerología que te acabo de comentar. Entonces, el Seguro Social, por ahí de agosto, septiembre, mencionó que el gremio de alimentos y bebidas había perdido cerca del 22% de su empleo. Si hacemos una analogía de lo que representan esos 2 millones y lo multiplicamos por ese porcentaje, pues ahí llegamos a cerca de 400 mil empleos perdidos en octubre de este año.
Claro, yo sé que muchos empresarios están en estos momentos sacando dinero de su bolsillo para pues evitar la pérdida de los empleos, pero pues francamente muchos de los, por ejemplo el caso de los meseros, ellos viven de las propinas y pues es casi imposible mantener ese nivel de vida.
Pues mira, ese es precisamente el argumento que hemos esbozado ante la autoridad. Decimos, bueno, sí se quería que se mantuviera las empresas, que se mantuvieran los empleos, y entiendo esa solicitud que hizo el gobierno federal, que hizo el propio presidente, manténganlas. Sin embargo, llega un momento en donde ya no hay recursos de dónde tomar, ya no hay posibilidad alguna, y entonces ya después de haber pasado por todo esta, por todo este trago amargo, pues nos encontramos de nuevo cerrados y en una situación que no nos permite mantenernos como estamos. Por eso es ese grito de auxilio, que insisto, es un grito respetuoso, es un grito conciliador, pero muy claro, o abrimos o vamos a quebrar más allá de lo que hasta ahora ha sido esta terrible pesadilla para este gremio.
Ahora bien, hay otro aspecto que me parece muy importante destacar. Independientemente del restaurante, que es el final de la cadena, de una cadena de productiva, porque estamos, como estabas comentando hace unos minutos, viene el campo donde se producen las legumbres, el ganado para las carnes, en fin, todo lo que tenga que ver con la cocina y también lo que tiene que ver con un restaurante, que son las materias primas. Pues esa cadena se ve entorpecida. Al final de cuentas va a tener un impacto económico, pues está teniendo un impacto económico brutal. ¿Qué opciones le podrían presentar ustedes como organismo a las autoridades para poder ya llegar a una apertura y pues demostrar lo que ustedes consideren pertinentes en cuanto a seguridad para los comensales, por una parte, y por la otra, la seguridad de sus trabajadores?
Mira, nosotros presentamos una propuesta a las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, donde decimos, a ver, estamos dispuestos inclusive a cerrar en la semana, dedicar un día a cerrarlo en su totalidad, pero inclusive reducir aún más el aforo y el horario para tratar de mitigar el impacto. Esa fue nuestra propuesta y por supuesto acompañar a las autoridades para que se cumpla de manera irrestricta los protocolos, como una manera responsable de tratar de buscar y solucionar este problema en el que nos encontramos. Porque además nosotros, a partir de que nos cerramos la Canirac, hizo unos testigos fotográficos de cantidad de lugares, tianguis, mercados abiertos sin cuidar los protocolos de higiene ni la sana distancia. Entonces entendemos que esto es también un foco de contagio, los transportes que van pues prácticamente atestados de gente sin cuidar esos protocolos. Entonces hay que buscar una solución en donde sin acabar con un gremio como este, podamos mantenernos adelante. Insisto, para nosotros es un tema de sobrevivencia, no hablamos de utilidades, no hablamos de salario rico, no hablamos nada de eso. Inclusive lo que hemos dicho hoy en nuestros segmentos, nuestro sector está conformado del 58% de empresas familiares. Segmento de los que trabajan aquí, pues es un segmento, digamos, que de bajos recursos. Entonces, cuando le pegas a un gremio como este, le estás pegando a las familias mexicanas, al corazón mismo de este país. Entonces, no es a los grandes empresarios, que por cierto le ha pegado a todos, porque no
es parejo la crisis.
Aquí ha sido parejo, se ha llevado así a las grandes cadenas, se ha llevado a los medianos, ha sido parejo. Por supuesto, hay quienes tienen mayores recursos para poder responder, pero esta pandemia no ha diferenciado, nos ha pegado a todos de la misma manera.
Pero no hay dinero que aguante tanto.
No hay dinero que aguante, Víctor, por Dios, no puedo estar indefinidamente en esta situación. Entonces, por eso nosotros volteamos y decimos, le agradecemos a la jefa de gobierno los apoyos, pero son insuficientes, necesitamos apoyos de otra naturaleza. Hablamos, por ejemplo, que en otros países se había solicitado y se redujo el IVA durante los tiempos en que duró esta pandemia. También hubo apoyos en el sentido de condonar o bajar el costo de la luz al 50%. En fin, medidas de gran calado que realmente pueden ser contracíclicas y ayudar a este gremio.
y buscar la manera de apoyarlos, porque pues oye, me tienen ustedes que pagar rentas, salarios, meseros, toda la cadena. Pues Francisco, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y vamos a estar pendientes de lo que pasa con el sector restaurantero, ¿sí?
Muchas gracias por darme la oportunidad de platicar contigo y bueno, pues esperemos que tengamos mejores noticias para la próxima vez que hablamos.
Así será, yo estoy seguro. Francisco, pásalo muy bien, otro abrazo para ti. Francisco Fernández Alonso, presidente de la CANIRAC, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Debido al semáforo rojo, en algunas entidades se dejaron de percibir en diciembre casi 267 mil millones de pesos en los tres principales sectores económicos, según Concanaco Servitur.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Esta es la guerra contra el COVID, es el parte de guerra de Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
En el frente de guerra mexicano van 1.507.931 contagios y 132.069 defunciones. En el frente internacional, 88.782.000 contagios y 1.911.096 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.77%. De cada 1.000, 87 mueren.
Muchas gracias, Alex. En el Frente Nacional, Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Los recuperados de COVID-19 también deben ser vacunados. Reitero, José Alomía, director general de Epidemiología. La Secretaría de Salud reservó por 5 años los contratos con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer Biotech y CanSinoBio para la obtención de vacunas. La Universidad La Salle ofrece los ultracongeladores de su unidad de investigación para almacenar las vacunas. Alerta OCDE, problema logístico de México en vacunación. Aprueba COFEPRIS, fase 3 de vacuna alemana CureVac. Twitter suspende cuenta de la actriz Patti Navidad por difundir información falsa del COVID-19. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente fin de semana para todos.
Pasar muy bien, Diana. Excelente fin de semana también para ti. En el Frente Internacional, Alex de la Rosa.
Gracias, Víctor. Excelente noche a ti y al auditorio. Aumento de casos de la COVID-19 en Bogotá provoca una ocupación hospitalaria del 85%. Tokio decreta un mes de estado de emergencia, pero descarta postergar los Juegos Olímpicos. Brasil registra una reinfección con la variante de Sudáfrica. La distribución de las vacunas en Estados Unidos ha sido una farsa, dice Joe Biden. 42 países ya están vacunando, en su mayoría naciones desarrolladas, informa la OMS. Plasma de personas recuperadas reduce hasta un 60% casos graves, según la Fundación Infant de Argentina. Hasta aquí la información.
Muchas gracias, pásala muy bien, mi querido Alex. Excelente fin de semana. Y ya están las 10, antes de las 10, con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. Impacto de COVID en economía, empleo y pobreza durará más que la pandemia, alerta la OCDE. FMI calcula que México tardará 5 años en recuperar crecimiento del PIB previo a COVID. Secretaría de Economía calcula que el rebote del PIB este año será superior a 6%. Twitter cancela permanentemente la cuenta de Donald Trump por riesgo de mayor incitación a la violencia. Trump anuncia que no irá a toma de posesión de Biden. El presidente electo le responde que no pensaba invitarlo. Advierte PRI que gobierno de la 4T emula discurso de odio de Trump. Aeroméxico extiende plazo para llegar a acuerdo con pilotos y sobrecargos para reestructura de pasivos. Advierten legisladores de oposición que no pasará iniciativa presidencial para desaparecer organismos autónomos. Credenciales de elector con vencimiento en 2019 y 2020 se podrán utilizar en comicios de junio, informa INE. Congreso cancela periodo extraordinario por COVID. Víctor, la información.
Te agradezco muchísimo, Carmen. Pasa excelente noche. Y ya está con nosotros y le agradezco muchísimo a Elías Micha, Dirección General de Talentia MX. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenas noches.
Hola, Víctor. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.
Oye, pues mira, sigo viendo que pues la tendencia, o cuando menos en el discurso, es no va a haber trinchera para que puedan desaparecer la subcontratación, el outsourcing o la tercerización en el manejo del empleo. ¿Cuál es la tu institución que tú diriges, que tú encabezas? Pues tiene más información al respecto. O sea, yo no entiendo hacia dónde va después de las negociaciones que se hicieron incluso a nivel legislativo y que se llegaron a acuerdos a nivel legislativo, pero pues el Ejecutivo dice no, no queremos la subcontratación.
Así es, Víctor. Se está repitiendo un poco la historia del año pasado, en la que, no sé si recuerdas, hubo varios parlamentos abiertos, se llegó a acuerdo con los sectores empresariales, sí. Llega la pandemia y de repente fueron completamente desechados, y el presidente presenta una iniciativa en la que claramente se prohíbe la subcontratación. Sí. Se hace una mesa de negociación, participa el sector empresarial y el sector obrero. Sin embargo, es primera vez que el sector empresarial se encuentra dividido, se firma un acuerdo tripartito y desafortunadamente hace unos cuantos días, esta misma semana, el presidente categóricamente declara que el outsourcing va a desaparecer. Eso es muy desafortunado, Víctor. Tú sabes que esto es un esquema que actualmente es legal en México y en todo el mundo.
Así es.
Es un creador neto de empleos. Y en un momento en el que el desempleo es rampante, la pandemia está descontrolada, tiene que haber una vacunación masiva que no se está pudiendo llevar a cabo, porque hay que contar con la subcontratación para poder vacunar de manera efectiva, inteligente y logísticamente clara, como se está haciendo en otras partes del mundo, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es desafortunado que se diga que va a desaparecer la subcontratación, pues sí, que así va a ser en el primer semestre del año. Se había dicho que la discusión legislativa se posponía para el mes de febrero, al principio del periodo legislativo, del nuevo periodo ordinario de sesiones. Uh-huh. Así va a ser, pero lamentablemente nosotros no vemos que cambie el punto de vista del gobierno. El gobierno atribuye a la subcontratación que haya habido una drástica caída de empleos, cuando esto sucede desde hace más de 20 años, todos los diciembres, Víctor.
Ah, no, eso sí, esto, bueno, aquellos que seguimos de economía pie puntillas, sabemos perfectamente que cada diciembre se hacen contrataciones temporales y así se es, terminan
es
los
un
contratos.
Tema estacional, no tiene nada que ver con la subcontratación. ¿No? Y luego se dice que es para no pagar aguinaldos. Tú sabes bien que el aguinaldo se tiene que pagar a fuerza.
Cierto.
Así les pidas a la gente en cualquier mes. El aguinaldo, ¿sí?, y cualquier prestación laboral está en la Ley Federal del Trabajo. Se tienen que pagar de manera proporcional.
Entonces, y quien no la pague...
Es completamente falso también.
Así es. Quien no la pague es también acreedor de sanciones. Incluso... legales muy importantes.
Por supuesto, pues es igual
que son mitos que maneja la izquierda.
Entonces, no es cierto que la gente, que se despide a la gente, porque hay una pandemia rampante. En Estados Unidos hubo otra vez, después de una recuperación gradual del empleo en los últimos 6 meses, en diciembre volvió a caer el empleo por el tema de la pandemia. Aquí,
claro.
Tú sabes bien que se fue a semáforo rojo el Valle de México, en la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades federativas, pues es obvio que va a caer el empleo y es obvio que va a caer la economía.
Mira, ¿no? Es una regla económica.
Exacto.
Falta de demanda, pues entonces cierran las plantas. O sea, la gente no está demandando bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces los que proporcionan los bienes y servicios tienen que cerrar.
Así es, Víctor, y es desafortunado para nosotros escuchar que va a desaparecer el outsourcing cuando hay 5 millones de trabajadores, claro, en ese esquema, y imagínate cuántas familias, esto no es una cuestión
ni de ideológica ni política. Mira, estábamos platicando hace unos minutos con Francisco Fernández Alonso, presidente de la Cámara de Industria Restaurantera. Están en riesgo 5 millones de empleos. 5 millones de empleos. ¿Por qué? Porque la industria restaurantera pues no va a abrir, está a riesgo de que muchos cierren, o sea, o abren o se mueren de hambre. Esa es la disyuntiva. Lo mismo están pasando en muchos sectores. Y como se está prolongando más esta pandemia, esto va a llevar a crisis más importantes.
Por supuesto, y además, uno de los países que menos esfuerzo fiscal ha hecho en el mundo es México.
No, que no ha hecho ningún esfuerzo fiscal, no es menos. No ha hecho ningún esfuerzo fiscal.
7% del PIB, según. Entonces, en este momento se prolonga la pandemia, el cierre, el confinamiento, una semana más en el Valle de México. Y yo me imagino, si hoy ya acabas de dar las cifras, ya hay más de 130 mil defunciones. Van varios días seguidos con más de 1,000 muertes y con 10,000 y pico de infectados. Entonces, esto está a todo lo que da, está descontrolada la pandemia y por lo tanto la economía va a seguir en picada.
La culpa del desempleo es la falta de control en la pandemia, no hay de otra. Pues mi querido Elías, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
No, hombre, yo te agradezco mucho a ti, un abrazo y feliz año.
Otro para ti, cuídate.
Gracias, Víctor.
Elías Viche, director general de Talentia MX. Y pues miren, ya está con nosotros también Daniel Paulino y su Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
Excelente noche para todos. Arrancó hoy el Guardianes 2021 con los múltiples contrastes económicos que nos ofrece el fútbol mexicano. Con el discurso de la pandemia que a todo mundo ha afectado, para este semestre la Liga MX se dará el lujo de incorporar a dos entrenadores como Javier Aguirre y Santiago Solari y colocarlos como dos de los tres mejores pagados con salarios de 4 y 2 millones de dólares respectivamente. En el aspecto meramente deportivo, los clubes con menor solidez fueron por obvias razones quienes más movimientos han tenido durante este periodo de transferencias. San Luis, Tijuana y Puebla han contratado a 8 nuevos elementos. Necaxa, Toluca, Querétaro, Mazatlán y Atlas acumulan 6 nuevas incorporaciones y al final de esta lista resalta el caso de Cruz Azul, que no se ha reforzado de cara a este nuevo certamen. En cuanto a inversión, se ha visto la misma realidad en casi todos los clubes. Se ha apostado por el intercambio de jugadores a nivel local y muy pocos han llegado del extranjero. El caso de Querétaro es el que más destaca tras las contrataciones que hizo de Jefferson Montero, que llega de Inglaterra, y de Antonio Valencia, procedente de Ecuador y de gran renombre internacional. Pero está claro que para el grueso de los demás equipos en México, este de 2021 ha sido para invertir poco y esperar que con eso se haga mucho. Muy buenas noches a todos.
Muchas gracias, Daniel, pásala muy bien, Daniel Paulino. Y pues Bernardo, ya tenemos la radionovela más importante desde el punto de vista político de la radio mexicana y de los noticieros. Estamos ya con, y es muy importante destacarlo, el regresa el sexenio de lágrimas. Lo Augusto, Kimberly Zafra y Daniel Guerra. Vamos.
Jabón del perro malagradecido.
Porque hasta las pulgas brincan de un cargo a otro.
Presenta su radionovela favorita.
Sexenio de lágrimas.
Con el talento al aire de Daniel Guerra, la versatilidad camaleónica de Kimberly Zafra y su servidor Leo Augusto.
Con lo más mejor del quehacer político nacional.
Hoy le venimos ofreciendo
oro, incienso y birria.
Queridos Reyes Magos, este año no les voy a pedir nada para mí, sino para el camarada presidente. Que tenga su fuerza moral, su honestidad valiente y una buena dotación de estampitas religiosas para que lo libren de todo mal. Especialmente, pues del mal del puerco. Y si no es mucho encaje, ay, les encargo otra beca de la 4T para mí. Atentamente, el chicharito de aquí, de la terrícola oriental.
A la mañana siguiente...
¡Silencio! ¡Chicharito! ¡Despierten, mis amores! ¡Bajo de no ver sus regalos de reyes! ¡Corran al árbol de Navidad, mis niños!
Ahí vamos, mam. Espero que me hayan traído el oxímetro que las pedí, güey.
A ver, un oxímetro para Fifirecio, una bota de dulces, un kit de cubrebocas y una foto autografiada por Felipe Calderón.
Nada mal, güey. Gracias, Reyes Magos.
Aquí hay un tren Maya Escala, un avioncito presidencial y una refinería que se inunda. No incluye pejelagartos. Este es para Chicharito. ¡Toma, tesoro, mi amor!
¡Bye, bye! ¡Gracias, mamá Imprudencia! ¡Se racharon los Reyes Magos!
¡Qué agradeces, tesoro! ¡Aquí hay un bozal para Noroña! ¡Y un aceite de coco para Ego López-Gatell! ¡Ay, se la damos después de la pandemia! ¡Nomás nos faltó la birria!
¿Cuál birria, mam? Es mirra. Mirra.
¡Es birria, te digo! ¿Te imaginas la cruda de nacer el 25 de diciembre? ¡Ay, te va un chanclazo nuevo! ¡A mí también me trajeron regalo, pelados!
Y así, mientras el mundo convulsiona, nuestros héroes disfrutan la rosca con la esperanza de comer tamales el día de la Candelaria, si el COVID quiere. Hasta la próxima emisión de este su Sexenio de Lágrimas.
Muy bueno. Me gustó. El Sexenio de Lágrimas con Leo Augusto, Kimberly Zafra y Daniel Guerra. Y pues ya está también. Y le agradezco muchísimo a Arturo Trejo y sus crónicas de banqueta.
Se compra colchones.
Crónicas de banqueta. Arturo Trejo con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. 102.5 FM.
El circuito interior. Era un 3 de junio de 1961, cuando el presidente Adolfo López Mateos se disponía a inaugurar una de las obras más importantes en la historia de la ciudad. El regente en aquel entonces, Ernesto P. Uruchurtu, se encargaría de cortar el listón. Se trataba de un tramo de vía rápida que aliviaría problemas de congestión y aseguraría la rapidez de llegar de un lado a otro. El circuito interior. Su historia se remonta a los años 20, cuando Carlos Contreras propuso que se entubaran algunos de los ríos que se alimentaban del ya casi extinto lago de Texcoco y Chapultepec, entre ellos el río Consulado, el río Churubusco y río Piedad. Fue hasta finales de los años 50 que el regente Uruchurtu decidió que era momento de aliviar el congestionamiento, al mismo tiempo que se modernizaba la capital. Se optó por entubar los tres ríos. Se buscaba que la ciudad fuera vista como moderna. A través de las obras de aquel entonces, reforzaba la idea de desaparecer los cinturones de miseria que se encontraban en los alrededores del canal de aguas negras del río Consulado. Y al mismo tiempo, conectaba el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Insurgentes, que fue y será una de las arterias más importantes y concurridas. Desde los primeros momentos de vida, fue vista como una de las avenidas más modernas del entonces Distrito Federal. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo. Pasa excelente fin de semana y sus crónicas de banqueta. Pues ya nos vamos. Bernardo Sebastián, de verdad te agradezco muchísimo. Hoy estuvo muy apretado el programa, pero pues ya sabes, como todos los días.
Pues en realidad es mucha la información que tenemos y desafortunadamente el tiempo es poco. Le agradezco también a todo nuestro equipo y al auditorio que nos acompañó toda esta semana.
Sí, muchos muy agradecidos con todos ellos. En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarroa y en los controles Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional y cuídense. ¿Quién sabe si ya esté por aquí la cepa africana, sudafricana o aquella que surgió en Reino Unido? Esa que es muy contagiosa, pero los contagios están a la orden del día. Mucha gente cercana ya está empezando a contagiarse. Disfruten el fin de semana.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.